te venimos contando ese resultado, primer resultado de los infectados por coronavirus en España, la recogida de test realizados para comprobar el contagio de población en 36.000 hogares, estudio de seroprevalencia que nos ha ofrecido una información, Marta, clara. Solo un 5% de la población española tiene anticuerpos, es decir, el resto, un 95%, tiene riesgo de contagio.
Claro, no hemos pasado la enfermedad y esto, pues lógicamente, si tenemos en cuenta que la inmunidad de grupo, Antonio, se fija en el 70%, pues si estamos en el 5%, de momento seguimos siendo muy vulnerables como población. Bueno, en este trabajo diseñado por el Ministerio de Sanidad y del Instituto de Salud Carlos III, han colaborado todas las comunidades autónomas, un total de 60.000 personas.
Te lo hemos venido contando. Todos ellos han contestado primero un breve cuestionario, después les han hecho las pruebas serológicas, te pinchan el dedo para determinar los anticuerpos en sangre. Después, si eres de los que dabas tu consentimiento, pues te realizaban una segunda prueba en el que ya te recogían una muestra en suero.
Bueno, el resultado final, de momento, en esos datos preliminares, hay que decir, Antonio, que son, bueno, los primeros resultados, por así decirlo, pero supongo que más adelante iremos conociendo más detalles, ¿no?, este estudio de seroprevalencia. Pero así como primera conclusión es que 2,3 millones de españoles se infectaron por el coronavirus y superaron esa enfermedad y tienen los anticuerpos. Estos son los números, pero claro, ¿cómo los interpretamos? ¿Qué conclusiones podemos sacar?
Nos hacemos muchas preguntas, Marta, y hemos recurrido a un experto que es catedrático de química orgánica de la Universidad CEU, es Javier Pérez Castells. Con él hemos hablado en alguna ocasión durante estos 60 días que llevamos en estado de alarma. Y lo primero que nos cuenta este catedrático, lo primero que confirma es que, como en todos los pasos que se han ido dando, este trabajo llega con retraso. Cierto es que el gobierno lo había anunciado hace muchas semanas y lo fue retrasando hasta ayer que nos dieron los resultados. Bueno, de cualquier modo, nos preguntamos, te preguntas, ¿para qué es útil?
Este estudio llega un poco tarde, pero es muy importante para saber qué grado de inmunización ha alcanzado la población española y si podemos esperar una inmunización de grupo para los futuros posibles rebrotes del virus.
Bueno, entonces la pregunta es, ¿cuál es la consecuencia más inmediata de que solamente el 5% de la población haya desarrollado sus anticuerpos, haya pasado el coronavirus?
El estudio indica que 2.300.000 españoles aproximadamente se han infectado por el virus y ahora son inmunes. Esto es 10 veces más de lo que indican las cifras oficiales. Pero por otro lado, la inmunidad es del 5%, una inmunidad de grupo que sirva para parar una eventual vuelta de la pandemia tendría que llegar hasta el 60% de la población. Pero bueno, si llegáramos a un 30% por lo menos, algo se retardaría el virus en diseminarse en el caso de que volviera. Esta inmunidad que tenemos es muy baja, no servirá por lo tanto para protegernos ante un nuevo rebrote, porque hay muy pocas personas, solo una de cada 20, que están inmunizadas y que pararían el virus.
Esto hay que tenerlo muy en cuenta. En cuanto a los factores que determinan que una población sea más proclive o no al contagio, porque ese 5% del que te hablamos es una media de todo el país, hay algunas zonas con apenas un 2% o incluso menos y otras que sí, que están por encima del 10%. En cuanto a esa cuestión que decíamos, una población puede ser más proclive o no al contagio, ¿se confirma algo tras los datos de este estudio?
Esto no se sabe bien, no se sabe si hay factores genéticos. Lo que sí es interesante de este estudio es que no hay mayor infección en hombres que en mujeres, como se había dicho, sino que lo que es evidente es que hay peor pronóstico y peor evolución de la enfermedad en hombres que en mujeres, porque en las cifras de fallecidos sí que es muy distinto. Y por otro lado, pues es obvio que en ciudades de más de 100.000 habitantes hay mucho más inmunizado, mucho más contagiado, pero eso es una distribución completamente esperable.
Bueno, hemos hablado con el catedrático de Química Orgánica, Javier Pérez Castells, sobre esos primeros resultados del estudio de seroprevalencia. Son importantes los informes también sobre inmunización que aporta a los pacientes el coronavirus una vez que lo han superado. ¿Ha aportado algo nuevo el estudio en este sentido? Lo hemos preguntado a nuestro experto.
Este estudio se deberá repetir para ir viendo cómo va el proceso de inmunización, pero por otras cosas que están saliendo, somos bastante optimistas en que la inmunidad alcanzada para las personas que hayan pasado la enfermedad sea relativamente duradera y un comportamiento más o menos normal, y podamos, por lo tanto, esperar que la gente quede inmunizada el tiempo suficiente para que llegue, por ejemplo, la vacuna.
Una vacuna que contábamos a la una, Marta. Hoy ha informado la Organización Europea del Medicamento que no es probable que hasta dentro de un año esté lista esa vacuna. Bueno, una vez que tenemos esta referencia, ese tanto por ciento mínimo y que parece ser insuficiente para la inmunidad de grupo, ¿cuál es el siguiente paso?
Hay que intentar por todos los medios que no haya rebrote, actuando como se hace en la fase de contención, es decir, controlando cada contagiado, todo su entorno y todos sus contactos. Pero si llegara el rebrote, pues volveríamos a la casilla de salida, es decir, volveríamos a hacer confinamiento. Si bien hay que tener en cuenta otra cosa, cuando un virus vuelve, a veces no produce la misma enfermedad que la primera vez, sino una enfermedad más leve. Y eso es una esperanza que creo que podemos tener.
Bueno, también nos interesa saber esas investigaciones que podrían haberse quedado en el tintero debido a estas circunstancias y que hubiera sido importante continuar con ellas. Le hemos preguntado a nuestro catedrático Pérez Castells si a su juicio alguna de ellas pues bueno, debería haber seguido manteniendo ese impulso.
En el asunto de la prevención nos ha faltado información clara del uso de mascarillas y guantes. No hacemos más que oír cosas contradictorias. En mi opinión, las mascarillas para sitios cerrados o donde vayas a tener cercanía a las otras personas son muy necesarias. Pero en espacios abiertos yo no las veo imprescindibles. Y en cuanto a los guantes, creo que es mucho mejor ir con pequeñas cantidades de geles desinfectantes en el bolsillo para desinfectarnos las manos cuando sepamos que hemos tocado algo, y reservar los guantes para cuando entramos a comprar en supermercados o estamos en entornos, como digo, cerrados y no nos queda más remedio que tocar cosas.
Bueno, ya sabemos los datos. Tenemos las referencias que marca este estudio, que en todo caso llega tarde. Hemos contado que ese porcentaje mínimo, ese dato es negativo para lo que se llama inmunidad de grupo. Y la pregunta es, vale, ¿y ahora qué?
Hay que esperar a que salgan los resultados con las pruebas hechas con ELISA, porque lo que ha aparecido son con test rápidos que fallan bastante, y yo espero que la inmunización suba un poquito más, pero no mucho más. Y después repetir el estudio, hacer nuevas catas dentro de algún tiempo para ver la evolución de la inmunización.
Bueno, pues que de momento nos queda todavía un poquito, Antonio, por conocer sobre este virus, sobre las consecuencias del mismo en las personas. Y mientras tanto, pues no nos queda más que protegernos, seguir las pautas, ¿no? Mientras esperamos esa vacuna. No hay más.
Venga, vamos a conocer otra de las realidades que nos deja el coronavirus, la crisis sanitaria. Han sido muchas las parejas de novios que han tenido que aplazar su boda porque la tenían prevista durante estos 60 días que llevamos ya de confinamiento. Muchas de ellas han pospuesto la fecha, han puesto una nueva en septiembre, en octubre. Pero te vamos a presentar una pareja que ha decidido que sí o sí, Marta, se casa en el mes que viene.
Bueno, seguramente sean de las primeras bodas que se van a celebrar en medio de toda esta pandemia. Y es que Paloma Martínez y Jesús Cerezo piensan darse el sí quiero el 16 de junio, pase lo que pase. Tuvieron que aplazar la boda, estaba prevista para el 1 de mayo, y ya pues han decidido que el coronavirus no les va a dejar sin ese día tan especial, que no se van a calentar la cabeza, que van para adelante y ya está.
Yo tengo ganas de saludar a los dos, a Paloma y a Jesús. Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas.
Jesús nos escucha también. Jesús Cerezo.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal?
Bueno, vosotros ya habéis puesto esa fecha del 16 de junio. ¿Qué os han dicho, no sé, en la empresa que organiza vuestro evento, en el restaurante? ¿Qué os cuentan?
Bueno, pues precisamente la finca es la que menos pegas nos ha puesto. La verdad es que han sido todo facilidades y nada, bueno, pero también estamos un poco a la espera a ver cómo va avanzando todo.
¿Y los invitados, Jesús, están respondiendo o qué?
Sí, va todo lento porque toda esta situación hace que vaya todo más lento, pero bueno, o sea, poco a poco parece que se va viendo un poco la luz, no sabemos cómo avanzará.
Claro, estamos hablando de unos 200 invitados. ¿Os habéis imaginado cómo puede ser vuestra boda en esta situación especial en la que de momento nos dicen que nada de besos, que nada de abrazos? No sé, a mí se me ocurre, el primer baile vosotros no tenéis ningún problema, pero ¿y en ese vals en el que habitualmente las bodas se cambia de pareja? No sé, ¿os lo habéis imaginado cómo puede llegar a ser?
Pues la verdad es que sí, lo hemos hablado varias veces, que probablemente sea raro la gente con mascarillas, con guantes. Pero bueno, será algo para recordar seguro.
Oye, Jesús, ¿por qué el 16 de junio y no un poquito más adelante para aseguraros que lo podáis hacer de la manera que tenéis planeado?
Bueno, es el 13, que coincide en sábado, 16.
Ah, vale. 13.
Pero bueno, en realidad es que pues lo importante era la boda. Entonces, uh-huh, como tampoco sabemos si habrá rebrotes en otoño o si tal, claro, pues mira, pues nos casamos y ya podremos ver con tiempo a ver qué podemos hacer.
¿Os han dado alguna pauta de medidas de seguridad que ya tenéis que ir poniendo en marcha? Porque la fecha está a la vuelta de la esquina. Mira, justo un mes, hoy es 14, pues menos de un mes ya.
Sí. Bueno, lo que nos han dicho es, bueno, que se respetará evidentemente la distancia de seguridad. En la iglesia también, pues hay que mantener como ha salido en el decreto, sí, el 50% creo del espacio en teoría. Uh-huh. Y luego, bueno, pues camareros con mascarillas, geles desinfectantes en las entradas, etcétera.
Bueno, pues sin duda unas imágenes muy originales las que vais a tener, y a ver si hacemos un poquito de fuerza y por lo menos, aunque sea de esa manera un tanto especial, podáis celebrarlo como se merece, Paloma y Jesús.
Con vosotros cuando se acerque esa fecha y a ver si podemos decir aquello de que vivan los novios, que seguro que sí.
Bueno, eso seguro.
Efectivamente.
Un abrazo.
Un fuerte abrazo, que vaya todo bien, que tengáis suerte.
Hasta luego.
Bueno, que nos vamos de boda.
Lo importante es el sí quiero, Antonio, ya está.
Sí. Viva los novios.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
Y en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope.
Ahora que no vas a usar tu coche, en Verti tenemos el producto que necesitas. Con nuestro seguro cuenta kilómetros, pagarás solo por los kilómetros que uses. Porque ahora el coche no es tu prioridad, pero siempre puedes necesitar usarlo y debes estar cubierto. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
¿Sabes? Creo que ahora más que nunca hay que disfrutar el presente.
¿Por eso estás bebiendo 20 aldeas?
Sí, es un vino 100% tempranillo ecológico de la bodega Condado de Aza, en Roa, Burgos.
Lo probé ayer y me encantó. Había pensado llevarlo a la primera reunión con amigos. Vamos a quedar genial.
Perfecto, 20 aldeas no falla. Lo pido en su web condadodeaza.com y te lo llevan donde quieras.
Me cambié a la Mutua el día que miré el recibo de mi seguro y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un problema y me lo solucionó rápidamente un agente teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hasta el 17 de mayo, el Corte Inglés celebra la semana de Internet en su web.
Tendrás descuentos de hasta el 50% en moda, deportes, electrónica, electrodomésticos.
Además, si tu compra es superior a 20 euros, el envío será totalmente gratuito. También podrás disfrutar de nuestro servicio entrega en el día en más de 54 ciudades.
Aprovecha la semana de Internet en elcorteinglés.es.
Y poder pensar un día que cuando esto haya acabado volverán todos los planes que tuvimos aparcados. Mi casa no será un búnker, ni la escuela una pantalla, y a las 8 de la tarde seguiremos en la playa.
Por eso en Bankinter también ahora aplazamos el pago de capital de los préstamos personales, incluso para los que no cumplan con los requisitos del gobierno. Y además, agilizamos con una firma digital a distancia la gestión de financiación y créditos ICO a autónomos y empresas. Bankinter, el banco que ve el dinero como lo ves tú. Descubre más en medidasconcretasbankinter.com.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Y la primera de esas claves es que hoy cumplimos 2 meses dentro del estado de alarma, y los datos que ha ofrecido el gobierno, el Ministerio de Sanidad, sobre la evolución de la pandemia no son buenos. Vuelven a subir los fallecidos, sobre todo, Marta, en Cataluña.
Sí, el número de muertos diarios se incrementa por tercer día consecutivo y vuelve de nuevo a situarse por encima de esa barrera de los 200. Entre ayer y hoy tenemos que lamentar la muerte de 217 personas, la mayoría, 131, más del 50% han fallecido en Cataluña. Sanidad va a pedir a la Generalitat más información sobre este importante repunte. Suben también los nuevos contagios. Según Sanidad, hay 506 nuevos positivos por PCR y lo mejor, se han curado ya más de 143.000 personas.
Segunda clave, Sanidad está estudiando la petición de las autonomías para pasar de fase en principio. Es lo que han anunciado, van a responder mañana. ¿Qué datos nos dejan hoy esas comunidades que siguen todavía, Marta, en fase cero?
Bueno, en algunos de sus territorios, claro. En el caso de Cataluña, por ejemplo, tiene, como decíamos, el mayor número de fallecidos, 131. También está a la cabeza de los nuevos contagios, con 195. Madrid suma hoy 88 positivos por PCR y 19 fallecidos. Y Castilla y León, que ha pedido que pasen de fase algunas zonas rurales, pues suma hoy 68 nuevos casos y 6 víctimas mortales.
La tercera clave, ya hay más de 50.000 sanitarios contagiados.
Sí, 50.088 para ser exactos, Antonio, tras sumar 975 en las últimas 24 horas, 975 positivos entre los sanitarios en tan solo un día. España es el país con más médicos y enfermeros contagiados. Son la primera línea contra el virus y siguen pagando con su salud, incluso con su vida. Ya ha muerto medio centenar de sanitarios.
Y tiene una explicación lógica, ellos están más sobreexpuestos, esto es así, pero lo han hecho en condiciones que jamás se deberían haber dado, sin los medios necesarios, y cuando se los han dado han estado en muchos casos defectuosos esos medios. Y aunque el gobierno no lo reconozca, esto ha provocado, y ellos mismos lo han denunciado y lo han llevado a los tribunales, que el número de sanitarios contagiados se haya multiplicado. Cuarta clave, Marta, las mascarillas de momento son solo obligatorias, y lo venimos contando, en el transporte público, pero, insistimos, llama la atención el gran número de partidas defectuosas o en mal estado.
Sí, que llegan a todos los lugares y a todas las comunidades. Mira, los últimos que han dado la voz de alarma son los funcionarios de los juzgados de Avilés, en Asturias. Han recibido algunas que están perforadas o rotas con agujeros. El Principado ya ha dicho que se trata de un defecto de fabricación y se ha comprometido a retirar y sustituir inmediatamente todas estas mascarillas en mal estado. Pero seguimos en esas, Antonio, recibiendo material defectuoso.
Mascarillas con agujeros. Eso es lo último que hemos visto, en este caso, en Asturias, en Avilés. Bueno, en Mediodía Cope seguimos resolviendo tus dudas. Y una de las preguntas que te puedes hacer dentro de las diferentes fases de la desescalada es si podemos ir ya a un mercadillo.
Pues sí, sí que podemos, y además nosotros lo hemos hecho también en Mediodía Cope. A aquellos que se encuentren en la fase 1 y siempre y cuando sea al aire libre, aunque la decisión final está en manos de los ayuntamientos, ¿no? Depende de cada municipio, pero la norma dice que no puede haber más de un 25% de los puestos y un máximo de un tercio de aforo habitual.
Hemos estado de mercadillo, sí, estuvimos en Alcañiz. Qué bueno eso, todo eso es. Que vendía aquel quesos, vendedor ambulante. ¿Y cómo era la clienta? Inma, que dice sí, que sí. Era guapísima. Qué bueno. Bueno, estamos hablando de las mascarillas y te venimos contando todos esos mensajes contradictorios sobre su uso obligatorio solo en el transporte público. Y tú, queremos escucharte. ¿Qué uso le estás dando a la mascarilla? Vemos en la calle muchísima gente que sale con ella, aunque no es obligatoria, otros que no. Queremos pulsar tu opinión también.
Sí, ¿y tú cómo lo haces? ¿Cuándo te pones esa mascarilla? ¿En qué situaciones? 637-23-0000. La verdad es que hay un poco de confusión, Antonio, porque por un lado los médicos, epidemiólogos, dicen que los espacios abiertos, en los espacios públicos, basta con mantener la distancia de seguridad, que la mascarilla, bueno, no aporta y que incluso nos puede dar una sensación de falsa protección. En los espacios cerrados sí que todos lo recomiendan, hay que llevar esas mascarillas, y en el caso o el transporte público es obligatorio, si no, te bajan del autobús o del metro. Bueno, pues queremos saber cómo lo haces tú, cuándo te pones la mascarilla. 637-23-0000.
Bueno, vamos a ir desglosando todo lo que nos está dando de sí hoy la crisis sanitaria, pero bueno, estamos a las 2 menos 5, Marta, es la hora del aperitivo, una costumbre que no hay que dejar, ni siquiera en tiempos de pandemia.
Y que se puede hacer en casa también, ¿eh?
Hombre, es que algunos como tú, Marta, hace ya bastantes días que no puedes hacerlo en un bar.
No,
esto
no.
Esto va en función de las fases. Ya.
¿Y lo que nos queda?
Bueno, te hablo de lo de tomarte.
A ver si hay suerte y el lunes.
Sí. Tan simple como anhelado para muchos en estos momentos. Ay, que bien me ha quedado esto, ¿verdad? Bueno, sí. Vamos a ir hasta el centro de Sevilla, que siempre es una buenísima opción, Y lo vamos a hacer por un motivo. Te lo descubrimos enseguida. Tiene que ver con una forma muy particular. Allí ya sabes que en Sevilla sí que están en la fase 1. Uh-huh. Se pueden tomar esas cervezas en las terrazas al 50% de su capacidad. Y lo que te voy a descubrir tiene que ver, ya digo, con una forma muy particular de servir las cañas.
El robot la pone y tiene como un soporte y la suelta ahí. Si pides dos cervezas hasta que tú no la coges, no te pone la segunda, se la queda el robot en la mano. Como no te la lleves, no la tiraría, ¿no? Tiene un pequeño soporte y la deja ahí y ya de ahí la coges tú.
Bueno, este es Alberto Fernández, es el dueño del local donde, sí, tienen un robot para las cervezas. Lo que tiene es un brazo mecánico de un robot. Tú pides la cerveza, el camarero le da el botón en una especie de tablet y la máquina pues te pone la caña. La verdad es que no es un mal momento para algo así, ¿eh?
Digo, mira, pues si te lo ponemos a la puerta y ahora que hemos hecho cartas de usar y tirar, todo monodosis y todo que es así como muy higiénico y poco contacto y eso, digo, pues fíjate, no es que vayamos a vender mucha cerveza porque las mesas que tenemos en la terraza son las que son. Digo, pero sí que sería como un reclamo para decir, oye, pues mira, más sí, higiénico que un vaso de plástico, que lo usas y lo tiras y que es autoservicio.
Uh-huh. Oye, fantástico.
En este bar de Sevilla, situado en la Cuesta del Rosario, en el centro de la capital sevillana. Ahora mismo todavía no está a pleno rendimiento este bar. Las restricciones hacen, lo decía el dueño, que solo tengan 3 mesas en la terraza. Pero, claro, hay ansia por ir al bar. Hay que contenerse, ¿eh? Porque hay que guardar las medidas de seguridad necesarias, la distancia. Porque estos días en los bares sí hay muchos visitantes.
Como todo el mundo que sale a dar el paseo, a correr, el perro, no sé, como todo el mundo pasando por el lugar a ver el robot. Se ha convertido en la atracción.
Hombre, claro, es que es bastante llamativo, ¿no? Lo tienen ahí en la barra, cerca de la puerta y se ve. Pero esto que parece hecho casi a posta, ¿no?, para esta nueva normalidad, ya llevaba en la cabeza de Alberto un tiempo, al menos desde hacía 4 meses.
En Madrid, en una feria de hostelería, vimos esta empresa de robots y, bueno, tenía un robot humanoide más chulo que este, echando cerveza. Y claro, yo dije, uy, esto me encanta. Y cuando vi que encima la empresa era sevillana, pues me presenté y hablé con el dueño. Y dijimos, oye, podíamos hacer una prueba, a ver qué tal y no sé qué. Y a él le gustó mucho la idea y era, bueno, sin invertir nada, sino ponerlo a ver qué tal.
Hay que decir, Marta, que este robot, que sí, que te pone las cañas muy bien, pero no puede reemplazar a los camareros.
No, la cháchara no te la da.
A ver, un camarero te echa cerveza con alcohol, sin alcohol, tinto de verano, refresco, es más rápido, es más simpático, pone de todo. Un robot es un apoyo.
Claro, no tiene nada que ver, ¿no? La llegada de la tecnología, bueno, pues parece inevitable, Antonio, en todos los sectores, ¿eh? Por eso, si tiene que aparecer, pues que sea como dice Alberto.
Porque al final los robos, si no los hacemos aquí, los van a hacer allí. O sea, que tarde o temprano van a llegar, porque que sean españoles, ¿no?, o andaluces.
Yo tengo ganas de irme a un bar, tomarme una caña, que no lo he hecho todavía, podía haberlo hecho, Marta, porque ya sabes, no te quiero dar envidia, no te lo quiero rebozar a diario. Ya sabes que hay dos realidades en este país. 50% de la población estamos en la fase 1, en la que se permite. El otro 50% estáis todavía en la fase 0.
Hay dos realidades, Antonio. El que se toma el botellín en casa y el que se lo toma en la terraza de un bar. Pero al final,
pues,
la esencia es la misma.
En la terraza de mi casa.
Oye,
eso va a ser a partir de las 3 de la tarde.
En un ratito.